Quiere el proyecto de despenalización del aborto en tres causales, riesgo de vida de la madre, violaciones también de inviabilidad fetal, pasó la valla de la Comisión de Constitución del Senado, pero con una indicación, ya que con votos de Chile Vamos y también del senador Pedro Araya, se amplió la objeción de conciencia a todo el equipo que participa en un proceso y no solo al médico, como estaba establecido en un principio en este mismo proyecto de ley. Queremos ampliar este tema, adentrarnos, por cierto, en la letra más chica de este proyecto de ley, justamente con el senador Pedro Araya, quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Conversar
¿cómo
con usted.
Está? Hola, Connie. Senador, ¿cómo responde usted a lo que dice hoy día la ministra de Salud? Ella se refiere exclusivamente al caso de peligro de vida de la madre y dice que en ese caso la objeción de conciencia no aplica. Tiene sentido, ¿no? Porque si llega una mujer con riesgo vital, ¿cómo se actúa en ese caso?
Efectivamente, cuando existe riesgo de vida de la madre, no hay objeción de conciencia. Ahí el médico y el equipo médico tiene que intervenir y realizar los procedimientos médicos necesarios para salvaguardar la vida de la madre.
Ahora, eso
fue motivo y en la discusión parlamentaria siempre dijimos que el riesgo de vida de la madre no corría la objeción de conciencia.
Ya, eso existe hoy día también.
Eso existe el día de hoy, entonces no se modifica el criterio existente en la actualidad.
Ya, entonces no hay diferencias de fondo entre la postura del ministerio y la indicación que usted está presentando, ¿o hay otras?
Respecto a la primera causal, que es riesgo de vida de la madre, no existe ninguna diferencia con el Ministerio de Salud, porque lo que hemos hecho al regular la primera causal de riesgo de vida de la madre es darle reconocimiento jurídico a una práctica que hoy día se realizaba.
Exacto.
Cuando producto de salvarle la vida a una madre se producía un aborto, no había sanción penal para ese médico. Hoy día lo que se hace es señalarlo expresamente en la ley.
Ya, y respecto de las otras, ahí es donde sí hay diferencia.
En la causal de violación, ¿no?
Efectivamente, las otras dos causales, que son la causal de violación y de inviabilidad fetal, es donde se nos producen las diferencias con el Ejecutivo. El gobierno planteó, cuando ingresó este proyecto al Congreso, que solamente la objeción de conciencia la pudiera ejercer el médico que realizaba directamente la interrupción del embarazo. Nosotros obtuvimos desde el día 1 que este llegó al Senado, que nos parecía que la propuesta del gobierno era discriminatoria y al final del día terminaba estableciendo personas de primera y segunda categoría y solo permitía que el médico pudiera ser objetor de conciencia y no el resto del equipo profesional que interviene directamente al interior del pabellón. Y por eso defendimos de un primer minuto la libertad de conciencia de las personas de poder ser objetores a realizar una interrupción del embarazo si es que sus convicciones filosóficas, religiosas, políticas, morales no se lo permitían.
Ahora, senador, eso tiene un problema práctico. Yo me acuerdo cuando conversamos hace algunas semanas atrás junto a Rodrigo con Felipe Arboe, después de que saliera de uno de los tantos trámites de la Comisión de Constitución este proyecto, y son los temas por los cuales va a tener que pasar por la Comisión de Hacienda el proyecto, de hecho, ¿verdad? Porque en algún hospital chico de regiones, si hay un solo médico y ese médico tiene objeción de conciencia para practicar un aborto, ese hospital va a estar en la obligación de tener un médico que no tenga la objeción de conciencia, porque si no esas mujeres van a quedar en desventaja para poder acceder a la posibilidad de practicarse el aborto. Ahora, si eso se aplica al resto del equipo médico, estamos hablando de duplicar eventualmente, bueno, hay que ver los casos, pero puede llegar a ocurrir en el extremo, ¿verdad? Que haya que duplicar equipo y eso significa un aporte de recursos bastante mayor.
A ver, que yo no lo vería tanto como duplicar equipos de salud, porque primero lo que vamos a tener que tener presente es lo siguiente, que quienes sean objetores de conciencia se va a saber con anterioridad. Eso que es lo que va a permitir que los distintos hospitales y la red de salud pública puedan saber qué profesionales están disponibles a realizar un aborto o una interrupción del embarazo. Y a partir de eso se van a poder establecer los equipos para realizar la interrupción del embarazo. Obviamente hay que tener presente que la red de salud en aquellos lugares donde no existen estos profesionales va a tener que reforzarlo, y por lo demás esto hoy día ocurre en la red de salud con distintas prestaciones cuando falta un médico especialista. Entonces lo que se le planteó al Ministerio de Salud en la discusión es que cuando no tengan los equipos suficientes, ellos van a tener que ser reforzados a través del otro personal de salud que sí está dispuesto a realizarlo, el cosa que el día de hoy se realiza cuando hay que reforzar dotaciones de salud en otros hospitales o en consultorios.
Oiga, senador, acláreme una duda y a propósito de este mismo tema. ¿Qué pasa si en un recinto médico todos los médicos rechazan interrumpir el embarazo?
Si en un recinto médico todos los médicos rechazan, lo que tendrá que hacer ahí la red de salud es proveer a ese centro asistencial respecto de un médico que no sea objetor de conciencia.
Pero imagíneme que no está. ¿Esta persona, o esta niña o mujer, tiene que ser derivada a otro centro médico?
Podrá ser derivada a otro centro médico también.
¿Y quién toma esa decisión?
Esa decisión, por lo que establece hoy día el proyecto de ley y que tendrá que reglamentar a través de las normas técnicas que dice el Ministerio de Salud, la va a tomar el director del hospital, si es que no tienen médicos que no quieran realizar interrupciones del embarazo.
Ahora,
va a tener que ser la derivación. La ley expresamente señala que en caso de no existir médicos que realicen la intervención, tiene que ser derivada a otro centro asistencial.
¿Hay algún catastro, senadora Araya, de cuántos efectivamente son los médicos que podrían acogerse a la objeción de conciencia? Porque nos estamos haciendo cargo de un problema como si fuera un problema muy mayoritario en el fondo, ¿verdad? Pero eventualmente estamos ante un número pequeño de casos.
Es que mira, yo lo primero que diría en este tema es que aquí lo que se consagró es un principio general, que es el derecho a las personas a ser objetores de conciencia en un tema tan sensible como es la interrupción del embarazo. Lo segundo, que por lo menos yo no conozco, y el Ministerio de Salud en ningún minuto de la discusión parlamentaria señaló que existiera algún estudio o alguna cifra aproximada de cuántos médicos o profesionales de la salud serían objetores de conciencia. Teóricamente, lo que sabemos es que los únicos probables objetores de conciencia que vamos a tener son los que estarían relacionados con una clínica privada de la Universidad Católica, que ha manifestado públicamente el rector de la Universidad Católica, que ellos no son partidarios de realizar interrupciones del embarazo. Pero por lo menos al interior de la red de salud pública yo no conozco cuántos médicos pueden ser objetores de conciencia. Y el Ministerio de Salud tampoco dio a conocer ninguna cifra de algún estudio que ellos hubieran hecho.
O sea, estamos pensando en que esto es para casos bien particulares en el fondo.
O sea, lo que estamos pensando es que una vez que la ley se apruebe, recién vamos a poder tener un catastro real de cuántos médicos van a ser objetores de conciencia. Porque más tampoco sabemos a ciencia cierta cuántas van a ser la cantidad de abortos que se van a solicitar en Chile por principalmente por dos causales.
Hay un cambio respecto también de lo de la violación, porque finalmente se opta porque el equipo médico certifique que esta violación ocurrió y que va a tener que denunciar el delito también.
Exactamente. Lo que ocurre aquí es que aquí hay dos derechos en juego. Primero, el derecho de la mujer a poder decidir si continúa o no con un embarazo que es producto de una violación. Pero también hay un interés de la sociedad en su conjunto de que ese delito de violación sea aclarado, porque obviamente a lo que la sociedad le interesa que si un hombre violó a una mujer, hay un procedimiento penal y que esa persona sea sancionada.
¿Y no hay una cierta desconfianza de que eventualmente alguien pueda mentir respecto de que fue violado para poder acceder a un aborto?
A ver,
¿no subyace un poquito de eso, o sea, también?
Nosotros partimos de la base, y lo dijimos en la discusión, que ninguna mujer va a ir a decir que fue víctima de abuso sexual porque quiere realizar un aborto. Ahora, y sin el evento que así fuera, obviamente están los recuerdos legales en esa materia, que probablemente que el Ministerio Público podrá realizar una investigación por ese hecho. Y lo que se buscó con esto justamente era evitar que los violadores quedaran libres y que no hubiera ningún tipo de persecución penal respecto a ellos.
Y en ese caso, senador, no se va a exigir la denuncia de la víctima, ¿cierto?
No, lo que no se está diciendo es que en este caso el director del centro asistencial realiza las veces de la denuncia. Perfecto. Y la víctima también obviamente lo podrá hacer. Pero además también se toma un resguardo respecto a aquella mujer que no quiera sufrir victimización secundaria, en el sentido de que no se puede obligarla a comparecer al Ministerio Público.
Perfecto. Pasar por toda la tortura
por todo el proceso.
Exactamente, y por eso hicimos mucho hincapié en la discusión el día de ayer, de que aquí, si bien es cierto, probablemente la víctima puede no querer ir a declarar, existen otros medios de prueba que tienen que resguardarse y que el Ministerio Público podrá usar para esclarecer el hecho, como son, por ejemplo, las pruebas de ADN, las mismas fichas que vaya levantando el equipo médico, entre otras cosas.
Una de las grandes aprehensiones, senadora Araya, que se instalaron cuando empezó la discusión del aborto tres causales, es que este diera pie finalmente para la práctica de un aborto más generalizado. Todas estas cosas de las que estamos hablando, me imagino, son resguardos para evitar que eso ocurra.
Es que la discusión en Chile fue que el aborto iba a ser solamente durante tres causales y se descartó o se desechó la posibilidad de aborto libre, como algunos quisieron en algún minuto o como algunos han querido caricaturizar esta discusión. Y por eso se tomaron una serie de resguardos respecto de las tres causales. Respecto a la primera causal, yo creo que es la que menos problemas plantea, porque el día de hoy, efectivamente, si producto de una intervención quirúrgica para salvar la vida de una madre se produce un aborto, no hay sanción penal. En el caso de la segunda causal, respecto a inviabilidad fetal, lo que se está exigiendo es que aquí hayan dos diagnósticos médicos por parte de médico especialista que corroboren el diagnóstico antes de proceder a la interrupción del embarazo. Y en el caso de la tercera causal, el recuerdo que se ha tomado es que un equipo médico, que va a estar formado, como lo señalaba ayer los representantes del Ministerio de Salud, por un ginecólogo, un psiquiatra, un asistente social, entre otros profesionales, van a tener que certificar que la mujer que recurre al centro asistencial fue víctima de un abuso sexual y que producto de eso está embarazada, y cuánto es el tiempo de gestación. Y recién a partir de eso se puede tomar la decisión de si se realiza o no el aborto. Entonces, efectivamente hay algunos resguardos para evitar que esto sea aborto libre.
Oiga, senador, lo último, en virtud de los plazos, y le queda el trámite de comisión de Hacienda, ¿o no?, a este proyecto, ¿para Sala se estima la próxima semana ya?
Probablemente la sala va a ser la próxima semana, porque ¿ya? efectivamente queda el trámite de la Comisión de Hacienda, donde están todos los recursos que son necesarios para reforzar la red de salud, por una parte, y para el programa de acompañamiento para las mujeres que tienen que tomar la decisión de si llevan su embarazo a término o se produce un aborto, puedan estar acompañadas antes, durante y después del proceso de la decisión.
Bien, pues le queremos dar las gracias al senador Pedro Araya, que ha encarnado, ¿verdad?, parte importante, o que ha protagonizado parte importante del debate y de la discusión.
Se ha centrado en su figura, podríamos decir, lo que, que es con la indicación.
Muchas gracias.
No, no, decirlo, un tema, por lo menos de principio, que uno haya sostenido desde un comienzo de la discusión.
Gracias, senador Araya, que esté muy bien.
Que esté bien, ¿eh?
Gracias.
Chao.